Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo en un día muy especial para Argentina, porque hoy, durante la madrugada, hubo un preacuerdo con los bonistas argentinos, un largo tema que tiene que ver con la deuda, con el canje de deuda, y bueno, la Argentina está bastante conmocionada por esta novedad. Pero, como siempre, vamos a dar muchas noticias de todo el mundo. Nuestro objetivo es justamente tratar de ver, conversar, analizar los distintos aspectos de la política, la economía y la sociedad mundial para entender este mundo tan complejo en el que estamos viviendo ahora, muchísimo más con el agregado de la pandemia. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días y buen martes para todos los oyentes. ¿Qué tal?
Bien, acá tratando de entender qué es esto que está pasando, pero bueno, por suerte vos hoy, aunque no es el día que normalmente estás los martes con nosotros, tuviste la gentileza de incorporarte al programa para tratar de entender un poquito esto y colaborar conmigo para que los oyentes también entiendan un tema por ahí complejo. Ya hay varios que lo critican también, hay positivas, algunas voces negativas, así que vamos a charlar de este tema. ¿Te parece leer las redes y después vamos directamente a las noticias?
¿Cómo no, Telma? Bueno, nos ubican en mundo.sputniknews.com, donde pueden escuchar este programa y los anteriores. También en las redes Voces del Mundo por Facebook y en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y nos pueden enviar mensajes, si quieren, por WhatsApp, 11-5002-0770, o correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Bien, entonces, Néstor, si te parece, ya mismo vamos a ir al gran tema de la deuda y después tenemos otro tema más vinculado con la famosa tensión entre Estados Unidos y China. Pero vamos primero a la Noti Argentina.
Noticias. Hoy en el mundo.
A ver, lo importante que hoy es la noticia, por supuesto, más relevante para la Argentina y me animaría a decir para el mercado financiero mundial, ya vamos a explicar por qué, es que después de casi 4 meses, digamos, de tire y afloje, Argentina llegó a un acuerdo, como decías, con los 3 grupos de acreedores que tienen bonos argentinos, ¿no? Deuda argentina. Fue una negociación recontra difícil, muy compleja. Fíjate que los títulos de deuda que se canjean, los viejos por los nuevos, siempre son de legislación extranjera y en divisas, ¿no? Este tramo de la deuda. Pero son en distintas monedas, en dólares, en yenes, en euros, etcétera, distintas jurisdicciones, cada uno con un contrato diferente. Es decir, fue muy, muy engorrosa la negociación. El fondo más duro, el que concentra gran cantidad de esa deuda, como sabemos, es uno que se llama BlackRock, que tiene sede en Estados Unidos, en Nueva York, fue finalmente el que acordó y así se pudo, digamos, avanzar. Lo que hay que esperar ahora es hasta el 24 de agosto, donde se va a saber bien la letra chica, aunque ya se sabe bastante, de estos nuevos títulos que se van a emitir en canje por los que serán devueltos porque habían sido recuperados por la Argentina. Y se espera que el 4 de septiembre entren en vigor los nuevos convenios. ¿Cuándo se anunció? Bueno, fue hoy en la madrugada, a las 3 de la mañana de este martes, hubo un tuit del Ministerio de Economía, pero ya desde la semana pasada había fuertes rumores en el mercado, en el Ministerio de Economía, de que se estaba muy cerca de un acuerdo, sobre todo faltaban algunos temas legales, para que la Argentina no cayera en default real. Argentina ya está en default virtual desde abril del año pasado, cuando todavía gobernaba Mauricio Macri, y cuando nuestro país no pudo seguir pagando la deuda que había contraído, sobre todo ese mismo gobierno, ¿no? Se estima que un 80% de los acreedores ya está de acuerdo con este convenio que se va a firmar y se va a anunciar. El resto se va a ver, Por eso se dio tiempo hasta el 24 de agosto para que se sumen más bonistas y se eviten a futuro juicios de aquellos que no quieren entrar y van a ir a un juicio con la Argentina, que seguramente puede llegar a pasar, pero a diferencia del 2001, cuando fue el otro default, hoy está más difícil el sistema mundial como para que se animen a ir a juicio. Por lo tanto, es posible que ese número de 80% todavía se amplíe un poco más. Recordemos que desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán, hizo unas breves declaraciones, el presidente ponderó mucho al ministro por la gestión que ha hecho. Es un hombre, recordemos, que no había tenido experiencia de gestión, pero sí mucha capacidad de trabajo, de estudio. Su especialidad es el manejo de la crisis. Es un hombre formado en la Universidad Argentina de La Plata y también con posgrado en Nueva York, muy conocedor del mercado de deuda, quizá uno de los economistas que más ha trabajado sobre eso. Bueno, tanto el presidente, digo, como Guzmán habían señalado que solamente firmarían un acuerdo sustentable, es decir, que se pueda pagar. Y contaron para eso con el apoyo del FMI, del Fondo Monetario Internacional, sobre todo desde que está la nueva directora, Kristalina Georgieva, que entendió esa necesidad y también entiende la necesidad del propio FMI, con el cual ahora habrá que negociar la deuda que corresponde a ese organismo. Y esa sí es toda responsabilidad de Macri, ¿no? Esta semana...
Sí, te quiero hacer una pregunta, Néstor. Entonces, digamos, el acuerdo de hoy es con el 80% de los bonistas, estás diciendo vos, a ver si entendí bien, de acá al 24 de agosto o al 4 de septiembre pueden sumarse otros, o sea que ese porcentaje va a ser superior, y digamos, está ya seguro que no se pueden hacer los que quedan, ese 20% o menos de bonistas que queden, que sin ingresar al acuerdo, les costaría o no podrían hacer, como pasó en el 2005, un juicio contra la Argentina, que después, como el famoso juez Griesa, que tanto y tan mal nos hizo al país. ¿Eso está evitado? ¿Se va a evitar? ¿Cómo es ese aspecto?
Evitado completamente no, porque como son títulos muy distintos entre sí, hay algunos que tienen lo que se llaman cláusulas de acción colectiva. Esto quiere decir que si más del, por ejemplo, del 66% de los acreedores acepta la oferta, el resto no puede reclamar nada. Hay otros que no tienen esa cláusula colectiva y, como te decía, son muchos bonos, habrá que ver en cada caso qué es lo que pasa. Evitable del todo nunca es un juicio, por eso el gobierno estiró lo máximo que pudo el plazo para dar tiempo, ahora que va a haber toda una oleada a favor del acuerdo, que más bonistas acompañen esto y cuanto menos queden afuera, menos riesgo habrá de que se presenten en juicio y sobre todo que les dé cabida, digamos, la justicia norteamericana, ¿no? Así que del todo claro eso no está. Es probable que en algún momento haya nuevamente un problema de este tipo o que el gobierno, no sé, dentro de varios años les haga una oferta nueva a esos, que es lo que pasó con los buitres en su momento, ¿no? Así que por eso hay que esperar, yo diría, hasta el 24 claro. de agosto para ver cuántos...
Para ver qué pasa. Cuántos y la otra pregunta que tengo es si en tu opinión, vos como experto, ¿cuáles dirías que son los puntos más beneficiosos para Argentina en este caso? Bueno, por empezar, el canje mismo, supongo, pero ¿por qué sí. es tan beneficioso?
A ver, te doy primero un dato que falta para tener toda la información. Lo que va a pagar Argentina, se supone, sí. porque insisto, falta la letra chica, van a ser 54 centavos por cada dólar, es decir, el 54%. Si va a pagar el 54%, quiere decir que se evitó pagar el otro 46%. Claro. Cuando empezó esto, Argentina quería pagar solo el 40% y ahorrarse el 60%. Y los bonistas decían, no, yo al revés, quiero cobrar el 60% y te regalo, te cedo el 40%. Y algunos como BlackRock eran más duro, querían cobrar hasta el 75%. Argentina va a pagar 54% de lo que debe, se ahorra el 46%. ¿Qué beneficio trae esto? La parte buena, digamos. Bueno, yo creo que despeja mucho, por lo menos en el corto plazo, los pagos que tenía que hacer Argentina en estos próximos años. Por ejemplo, hay un documento del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, hemos hablado algunas veces con ellos en el programa, que ven tres ventajas y una justamente es eso. Por ejemplo, entre el 2020, este año, y el 2024, si no hacíamos este acuerdo, Argentina iba a tener que pagar más de 63 mil millones de dólares en capital e intereses. Es una barbaridad de plata en 5 años. Ahora, entre este año y el 2024 inclusive, va a tener que pagar solo 6 mil. Fíjate que se ahorra más de 50 mil millones de dólares de pago. Claro. Y eso, por un lado, descomprime la demanda de dólares, no los va a necesitar la Argentina. además que es una clave porque sabemos que Argentina ahorra en dólares, importa en dólares, paga deuda en dólares, cuanto menos dólares necesite, menos restricción externa, que así le llaman los economistas, va a haber. Y va a haber más dinero para hacer lo que realmente importa ahora, un plan de crecimiento que saque a la gente de la pobreza, que reconstruya el empleo, que reconstruya las pymes. Fíjate que, por ejemplo, el año pasado en el presupuesto los intereses de la deuda se llevaron una quinta parte del presupuesto. Bueno, por unos años eso no va a pasar. Entonces se libera un poco ese monto, ¿no? Y también dentro del kirchnerismo, del peronismo, de gente, no quiero hablar de los neoliberales porque son parte del problema y responsables de todo esto que pasó, claro. Y están diciendo tonterías por otras radios, pero aún dentro de los economistas progresistas que acompañan el gobierno, como vos decías, hay algunas críticas, porque claro, Argentina para ellos se dio demasiado, por ejemplo, en las tasas de interés que va a pagar nuestro país. Hay un economista que es Juan Valerdi, que ha hecho declaraciones esta mañana, él critica que en un mundo donde se está pagando prácticamente el 0% de interés por el colapso total que hay en la deuda, Argentina cedió y va a pagar una tasa de interés más alto. ¿Cuánto es esa tasa de interés más alto? También difícil de calcular porque, insisto, son 21 bonos los nuevos que se van a emitir. Pero consulté a otro economista amigo, Horacio Robelli, también ha estado en nuestro programa, él calcula que entre el 0 y el 5%, según el bono, va a pagar la Argentina. ¿Es mucho? ¿Es poco? A ver, hay que ver las relaciones de fuerza, hay que ver el poder que tiene BlackRock y el mundillo financiero, que es el verdadero poder económico mundial. Hay que ver que Argentina está sola en esta pelea y también que como este colapso económico que produjo la pandemia va a provocar sin ninguna duda más defaults, ya sea de países, de bancos, de empresas, etcétera, todo el mundo estaba viendo esto con mucha presión sobre el gobierno argentino porque puede funcionar como espejo para otras negociaciones que vienen adelante. Si querés ver el vaso medio vacío, vas a decir, se negoció mal, se cedió porque Argentina había dicho que iba a pagar menos y al final va a pagar más. Si querés ver el vaso medio lleno, decís, bueno, se hizo bastante, se ahorró mucho y tiene un horizonte de 3 años aliviado para que el gobierno pueda encarar otras cosas y sobre todo generar cierta certidumbre. Argentina no estaba, esto es lo que decía Aroskin en el audio que quisimos escuchar y un problemita técnico, Argentina no estaba en condiciones de caer en default porque iba a agregar más problemas a los muchos que ya tiene heredados de Macri la mayoría y encima con esta situación de pandemia, ¿no?
Claro, y esa es la otra pregunta que tenía para hacerte. ¿Por qué razón, digo, no es que uno esté a favor de no hacerse cargo de los compromisos o de las deudas, pero al mismo tiempo también decimos, con un mundo en crisis, con una situación caótica, con un mundo de mucha incertidumbre, que no sabemos exactamente cómo va a ir, ¿por qué apurarse a pagar una deuda? Esa también era una pregunta. Claro, vos me la estás contestando.
Es que también, Argentina, a ver, ¿por qué apurarse? Sí. Te interrumpo una cosita, porque cada tanto Argentina tiene tanta cantidad de deuda y de bonos, la mayoría, insisto, en emitidos por Macri y algunos del canje del 2005 y del 2010, que el macrismo y el neoliberalismo le echa la culpa al kirchnerismo, pero en realidad recordemos que lo que hizo el kirchnerismo fue canjear bonos del default del 2001, en el cual no tuvo nada que ver. Digo, claro. Todo eso hace que cada 2-3 meses Argentina tenga un paquete de plata de vencimiento que cada vez que llega uno de esos y entra en default, después es más difícil remontar. Entonces un poco el apuro es aclaremos en los próximos meses cuánto vamos a tener que pagar. Me parece que la certidumbre es lo más parecido a la buena noticia que podemos tener, que se despejan dudas para los próximos años, ¿no? Igual no terminó todo, falta la negociación con el FMI, yo creo que va a ser un poco más tranquila y menos gravosa, pero con el FMI también, eso sí es toda responsabilidad de Macri, porque fue él el que llegó a un acuerdo increíble de casi 50 mil millones de dólares, también va a haber que negociar ahora, y yo creo que ahí el FMI me parece que va a tener un poquito más de, no digo de bondad, pero la nueva gerenta del fondo sabe que necesita cobrar ese dinero y yo creo que va tener condiciones interesantes argentinas sin ninguna condicionalidad como eran las que antes imponía el fondo.
La última, Néstor, el Club de París y otros sectores de otros organismos de acreedores no hay, entonces falta FMI solamente.
Falta el FMI, el resto son deudas que se fueron pagando sin ningún problema porque son relativamente bajas, se renegocian y después hay toda una gran parte de la deuda argentina que es en pesos, es intrapaís, es decir, está dentro, y eso es fácil porque se paga en la propia moneda. La irresponsabilidad total del macrismo fue endeudarnos en dólares en el extranjero cuando Argentina no tenía ninguna necesidad de hacerlo y sobre todo que no dejó nada a cambio. Digamos, eso es lo que se trató de resolver ahora, ese paquete de deuda en divisas que es la más difícil de pagar por ser una moneda que Argentina no maneja.
Bueno, el cambio parece que era que el señor Mauricio Macri fuera reelegido. Según he leído en algunos artículos, el objetivo de este último préstamo, sobre todo auspiciado y fomentado por Donald Trump al Tesoro norteamericano, tenía que ver con eso, ¿no?
Exacto.
Una reelección que nunca fue capaz de hacer, de tener.
Tal cual. Recordemos finalmente que cuando asume Alberto Fernández, lo primero que hace es decirle al fondo, el último tramo ni me lo des. ¿Para qué me lo vas a dar? Si cada dólar que entra se lo llevan. Entonces Macri había endeudado en 57.000 millones de dólares al país solo con el FMI. Y hasta que gobernó él, había recibido 44.000, que es lo que ahora hay que renegociar. O sea, era una deuda que entraba y salía, por eso enseguida que cambió el gobierno se acabó ese negocio, de hecho corrieron también a la directora gerente del fondo que estaba antes, en fin, el FMI tendrá que revisar también algún día sus propias responsabilidades, sabemos que en la medida en que siga siendo dominado por Estados Unidos y por los bancos, eso no va a ocurrir. Pero bueno, ojalá algún día haya un componente y una relación de fuerza distinta para tener organismos de otra naturaleza. Por ahora es esto lo que hay y es esto lo máximo que logró el gobierno argentino.
Bueno, gracias Nesti por este excelente informe y este excelente análisis de lo que pasó. Te agradezco mucho esta colaboración tuya en este día. Muchas gracias. Un beso grande.
Un beso, Telma. Saludos. Un beso.
Bueno, y como les comentaba, la otra noticia tiene que ver con esta clásica tensión entre Estados Unidos y China. Ahora, el presidente Donald Trump lanzó un ultimátum contra una compañía china que se llama TikTok. TikTok es una compañía que pertenece a una empresa china llamada ByteDance, una empresa tecnológica china, ByteDance, y es un producto muy popular, una plataforma donde se publica e interactúa videos, noticias, etcétera. Y está muy bien, está con muchos usuarios, 500 millones de usuarios activos en todo el mundo, 1.500 millones de veces descargadas en Apple Store y Google Play, y superó ya a Facebook, a Instagram, a YouTube y a Snapchat. Por lo cual, ahora Donald Trump puso los cañones en contra de TikTok. Escuchemos lo que dijo.
Le dije, mira, la aplicación no puede ser controlada por China por razones de seguridad. Es demasiado grande, demasiado invasiva y eso no puede ser. Ahí está el meollo. No me importa si es Microsoft o alguien más, o si es una gran empresa, una empresa segura, una empresa muy estadounidense la que la compra.
Hacemos un llamado a algunas personas en Estados Unidos para que escuchen atentamente las voces de la comunidad internacional y proporcionen un entorno abierto, justo y no discriminatorio para cada mercado y sus inversiones y operaciones en Estados Unidos, para que dejen de politizar los problemas económicos y comerciales.
Bueno, escuchábamos al portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, hablaba de justamente cómo China tomó esta actitud de parte de Donald Trump, ¿no? El portavoz que dijo que, bueno, que estaba recibiendo China un trato discriminatorio y que se dejaran de politizar los problemas económicos de Estados Unidos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, hemos hablado en varias oportunidades de la importantísima tarea que cumplen los médicos cubanos en el exterior, la gran campaña que han hecho, cuánto han ayudado, bueno, entre otras cosas uno ve en una cúpula del centro de Milán, la ciudad italiana, la riquísima ciudad italiana del norte, un gran cartel luminoso que dice gracias Cuba, porque justamente en el peor momento, en el primer momento de la pandemia, cuando prácticamente nadie conocía y no había respiradores y no había médicos y no había guantes, incluso en los países más desarrollados, bueno, ahí estaban las brigadas de médicos cubanos para resolver las situaciones. Y entonces, creo que con mucha justicia, hay una importante campaña que busca un Nobel para estos médicos cubanos. Para hablar de este tema estamos con Norberto Galeotti, que es secretario del Partido Comunista de Rosario y coordinador de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba. ¿Qué tal, Norberto? Gracias por atender a Telma Luzzani y a Voces del Mundo.
Hola, buenas tardes, Telma. Gracias a ustedes por llamarme y para hablar de esto tan importante que es un gesto de humanidad y de paz de los médicos cubanos en todo el mundo.
Así es. Bueno, y esta iniciativa, ¿no?, que busca, hay varios intelectuales, artistas, políticos, ciudadanos del mundo, digo algunos, por ejemplo, nuestro premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, pero también está el expresidente Rafael Correa, varios actores, escritores, Noam Chomsky, un gran analista, cineastas como Oliver Stone, en fin, muchísima gente que está respaldando esta acción. Bueno, contanos un poquito vos qué conocemos de esta brigada médica Henry Reed, como se llama, y de esta campaña.
Bueno, lo primero que quiero comunicarte y que sepa tu audiencia es que justo hoy, 4 de agosto, se cumplen 144 años de la caída en combate de Henry Reed. Henry Reed fue un norteamericano nacido en Nueva York que luchó contra la esclavitud en la Guerra de Secesión y conoció en su ciudad también la lucha de los cubanos por la libertad, por la independencia, y se sumó a la lucha de la independencia. Cae en combate luchando por la independencia de Cuba un 4 de agosto de 1876. Así que justo en este día estamos hablando de quien dio su nombre a esta brigada médica Henry Reed.
Claro.
Y por ese motivo es que el 19 de septiembre del 2005, con motivo del paso del huracán Katrina por Estados Unidos, que hizo desastre en la zona este, en la costa este de Estados Unidos, Fidel Castro decidió conformar, ponerle nombre a una brigada médica que ya venía trabajando. 1.586 cubanos y cubanas especialistas en temas de catástrofe, de contingencia de este tipo y de salud, por supuesto, estaban dispuestos a ir a ayudar, a brindar su apoyo a Estados Unidos. Por supuesto que George W. Bush dijo que no, pero esa brigada, pocos días después, en octubre del 2005, se destina a Pakistán, donde un tremendo terremoto en Pakistán causa los efectos tremendos, ¿no?, de estos fenómenos telúricos, y ahí estuvieron la brigada con el nombre Henry Reed debutando en esa contingencia. Después, bueno, mucho más, también en el terremoto de Haití, donde estuvo la brigada de médicos cubanos, también fueron médicos internacionalistas que se habían formado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de distintas partes de Latinoamérica. Estuvieron los marines de Estados Unidos, ellos envían marines para resolver los problemas de catástrofe, en este caso en Haití. También estuvieron luchando contra el ébola en África, en muchos países de África, en Sierra Leona, en Liberia, en Guinea Conakry, con resultados realmente muy positivos. Lograron la sobrevida del 80% de las personas infectadas con el ébola. Esta brigada, que tomó mucha notoriedad ahora por efectos de la pandemia, que está actualmente en 42 países en el mundo, es un contraste muy grande con todo lo que vemos como noticias internacionales, donde hay amenazas, invasiones, boicot, y aparecen los médicos cubanos yendo donde sea necesario a brindar humanismo, cosa que falta mucho en las relaciones internacionales y que le sobra a esta brigada médica cubana. Por eso
sí, eso es lo que tiene esta lección que da Cuba, de alguna manera, porque más allá de la como decir, la excelencia de los médicos cubanos, que sabemos la calidad de su formación a nivel médico, a nivel científico, está eso, ¿no? Lo que está diciendo sobre los valores humanos, la solidaridad, que por supuesto se exponen, porque evidentemente se tienen que ir a resolver temas vinculados con pandemias como el ébola, viajar a países que están expuestos a contagios, en fin, ellos se están exponiendo su propia vida para ayudar al otro. Y eso, como vos decís, ¿no? En un mundo como hoy, donde la solidaridad está devaluada, donde prima el egoísmo, el primero yo, el individualismo, es una lección aparte. O sea, que me parece que es doble. Por un lado, traen salud.
Es algo que conmueve,
y por otro lado, claro. Y por otro lado, traen una enseñanza de valores, que me parece que es tan importante como lo de la salud.
Sí, seguro. Es algo que nos ha emocionado, nos conmueve. Y es así que consultamos a nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, porque para postular una candidatura a premio Nobel tiene que ser o un premio Nobel o un presidente de un Estado, presidente de un Congreso Nacional, un intelectual reconocido a nivel mundial o el rector de una universidad también prestigiosa. Esas son las condiciones que pone el Comité Nobel y que en septiembre envía las invitaciones a todos los que son posibles postuladores para que postulen a los nuevos candidatos. Por supuesto que esto que nosotros conocemos tiene pleno desarrollo a partir de febrero de este año. Y en enero es cuando se vence el tiempo para hacer las postulaciones. Por lo tanto, nosotros estamos, y orientación de Pérez Esquivel, la presentación se va a hacer premio Nobel para el año 2021. Él aceptó ser el postulante.
O sea, hasta este enero del año que viene es el tiempo que tienen para presentarlo.
Sí, en septiembre el Comité Nobel envía 600 invitaciones a quienes pueden postular. A partir de ahí se hace la postulación hasta el 31 de enero de cada año es el tiempo para hacer la presentación. Pérez Esquivel aceptó hacerla, lo va a hacer en el transcurso, dijo, no vamos a llegar a enero, él plantea hacerlo en el mes de diciembre. Y luego llega agosto del año próximo, que es cuando el comité selecciona a los postulantes definitivos y en octubre se entrega el Premio Nobel de la Paz. Nosotros creemos que esta campaña, que tiene un alcance verdaderamente mundial, porque no hay continente que no tenga un comité de apoyo a la candidatura del Premio Nobel de esta Brigada Médica Henry Reed, va a tener una expresión realmente internacional, multitudinaria, y esperamos que escuchen esto y sepan apreciar desde el Comité Nobel lo que estamos refiriéndonos de este hecho esencialmente humano de solidaridad extrema y que nos conmueve, insisto, en este contraste con un mundo de violencia, con un mundo del sálvese quien pueda, donde se pelean por un cargamento de respiradores.
Sí, tremendo. ¿Quién vende más cara la vacuna si es que el día que la encuentran?
Claro, realmente... si tengo la vacuna para tener una supremacía sobre los otros pueblos. Esto me parece que es necesario, no solamente por el mérito que realmente han hecho los médicos y las médicas y el personal de salud de la Brigada Henry Reed, sino también para toda la humanidad. Es necesario reencontrarnos con el sentido humano de la vida. Hay que rehumanizar la vida.
Así es. Norberto, te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo. Vamos a hacer fuerza para que esto sea posible. Vamos a seguir difundiendo esta posibilidad de un Premio Nobel de la Paz 2021 para las Brigadas Médicas Cubanas Henry Reed. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Norberto Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario y coordinador de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Comentábamos ayer algo que nos había llamado mucho la atención del fin de semana, veíamos la famosísima puerta de Brandeburgo en Berlín, aquella puerta que tantas fotos se vieron cuando cayó el muro de Berlín, porque pasaban los alemanes de la Alemania oriental comunista a la Alemania occidental capitalista. Y lo que se veía en esta foto de la puerta de Brandeburgo era una multitud, podríamos decir. Algunos hablan de 15.000 personas, otros hablan de 17.000, otros hablan de un poco menos, pero era una masiva protesta el sábado 1 de agosto de diversos grupos que confluyeron en este lugar. Había los llamados grupos antivacunas, o sea, que están en contra de la vacunación, había ultraderechistas, había comerciantes afectados por las restricciones de la pandemia, de la cuarentena, mejor dicho, que obligó el gobierno de Angela Merkel. Había también algunos adeptos a las teorías cooperativas, hay hoy día varios que surgen con este tema. Había quienes tenían odio a las farmacéuticas o pergeñaban algunas teorías de que una conspiración de Bill Gates, etcétera, etcétera. Y entonces lo que me pasó a mí cuando vi esto, acá en la Argentina también hay grupitos antivacunas, grupitos que buscan estar en contra de las medidas que adoptó el gobierno de Alberto Fernández, pero son grupos muy, muy, muy minoritarios, muy fascistas y muy bien localizados. Lo que me sorprendió fue el número de personas que se veían en Alemania y lo primero que pensé, bueno, 15.000 personas que están ahí protestando, algo que yo no entiendo debe estar pasando. Y por eso pedí hoy una entrevista con alguien al quien respeto muchísimo, escritor, psicoanalista, con un pensamiento muy, en mi opinión, muy interesante, que es Jorge Alemán. Él es un argentino que se ha exiliado en España desde 1976, ha publicado numerosos libros, también estuvo muchas veces en nuestro programa, y por esa razón hoy quiero saludarlo y preguntarle sobre este tema. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, Jorge, gracias. Bueno, esta introducción es para hacerte esta pregunta. Me pasó esto, vi a una multitud en la puerta de Brandeburgo protestando por lo que yo opino es un cuidado hacia ellos, hacia su salud, de parte del gobierno de Angela Merkel. Y como esto no solo sucede en Alemania, sino también ha sucedido en otros lugares de Europa, mi pregunta es, ¿qué es lo que yo no estoy viendo de esta gente? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Porque me parecen realmente delirantes que cuando hay un gobierno que trata de cuidarlos, que trata de decir que no se mezclen con los demás, se juntan en las plazas, se amuchan y se exponen al contagio, como pasa en Brasil, como pasa en Estados Unidos. No sé, ¿cómo se explica esto?
Vamos a decir que hay un nuevo tipo de subjetividad que se fue cocinando lentamente, que debe haber empezado en el siglo pasado, en los 80, con respecto a la desafección de la política, los efectos de la globalización que produjeron un estrago muy importante en cuanto al desarraigo, en cuanto a la disolución de las referencias simbólicas. Así que ha ido cuajando lentamente el delirio en la vida social. Incluso no solo en la vida social, sino en los representantes políticos, que hay varios delirantes, y también, por supuesto, hay una explotación mediática y de ultraderecha que ha entendido que esos delirios vienen bien porque evidentemente la cuarentena va a ser cada vez menos popular. Es decir, se han invertido los términos. Los sectores más reaccionarios son los que se apropiaron del significante libertad y desafían todo, como lo hizo Macri otro día con su viaje. Y mientras tanto, los sectores progresistas tratan de llamar a la contención, a la restricción, a la prudencia, bueno, en fin, todo lo que sintetiza la palabra cuidado que has pronunciado antes. Entonces, claro, es un tipo de delirio muy interesante porque no son exactamente locos ni psicóticos, pero si los escuchas, la matriz de ese discurso es absolutamente equivalente a la de los psicóticos, nada más que bajo una forma sociológica, bajo una forma que atraviesa. El otro día escribí un artículo en Página 2 y llamé a esto no política, todo junto, lo hice deliberadamente, sí, con un neologismo.
Sí, ese artículo yo lo iba a citar, me encantó una frase, porque vos decís eso, que mientras antes ciudadanos demandaban derechos democráticos, o sea, un derecho de huelga, un derecho de que te aumenten el salario, o que no haya presos políticos, de verdadera libertad, bueno, hoy decís vos, piden que sus delirios sean reconocidos, ¿no? O sea, que estos...
Sí, eso fue a partir de una experiencia personal, porque subí a un taxi con un señor muy amable, muy correcto, que no tenía ningún... nada que mostrara que deliraba, ni lo que llamamos los fenómenos elementales de la psicosis. Veníamos conversando muy amablemente sobre todo hasta que salió el tema de la cuarentena y empezó con que todo era un invento, que nos iban a controlar y dominar con la vacuna, que tenía un chip. Y entonces yo le pregunté quién organizaba el invento, si Estados Unidos o si él consideraba que eran otros países, y me dijo que no, que eran poderes todavía mucho más arriba, poderes fácticos, y que sobrábamos y que nos estaban arrebatando la vida a todos, y que el final de ese, el desenlace iba a ser la vacuna, en donde íbamos a quedar todos bajo control. Bueno, esto te lo dice ahora una persona aparentemente normal, pero ocurre que ese delirio se va expandiendo transversalmente a través de los vínculos sociales y, por supuesto, luego después los canales de derecha en Europa, con más pudor que en Argentina, lo explotan, y por supuesto que las ultraderechas tienen un terreno abonado, porque no necesitan construir políticamente nada, sino que juegan con esas posibilidades que abre el delirio, ¿no? Y como la cuarentena es francamente muy antipopular, porque van pasando las días y la gente ve caerse lo único que tenía, ve que se cierra su local, ve que no puede ir a trabajar, ve que...
no puede ver a sus seres además, queridos, en algunos casos, sí, a sus nietos.
Sí, pero además, y luego después el panorama incierto de que la epidemia se expande, que no tiene, no encuentra todavía ninguna resolución seria. Así que estamos viviendo siempre cuando hay un principio civilizatorio que cruje, cuando una cosa es una crisis de gobierno, una crisis de Estado, cosas así, pero este es una especie de derrumbe civilizatorio. Se está empezando a poner patas arriba todo, y muchos de los elementos, digamos, que constituían nuestra cultura están quedando como invalidados o puestos en cuestión, ¿no?
Cuando te escuchaba pensaba incluso eso, pareciera que se está cerrando el ciclo de la racionalidad, del iluminismo y de la razón.
Efectivamente,
ya ahora,
exactamente.
Ser razonable ya no está de moda,
no,
parece.
Cansoñó con una expresión que siempre me gustó y que el otro día recordaba en una conversación con Dora Barrancos, ¿no? El uso público de la razón, ¿no? Es una expresión de Kant que soñaba con que la razón no tenía jerarquías, que la razón no era una cosa que pertenecía a unos y no a otros, ¿no? En Kant estaba la aspiración a que la razón habitara en cualquier ser humano, ¿no? Era, vamos a decir, una pieza clave de todo su sistema, tanto en sus libros sobre la ética como la razón práctica, como en sus libros sobre el entendimiento en la razón pura. Bueno, ese uso público de la razón ha quedado impugnado porque se puede decir cualquier cosa. Incluso hay seguidores de la idea de que la Tierra es plana, de nuevo, o sea que la cosa no se ha quedado en pequeñas cosas, ¿eh?
Hola, no sé si se me cortó a mí la comunicación o... Hola.
No, yo te escucho perfectamente.
Sí, perdón, entonces estabas diciendo algo de la Tierra y ahí te perdí.
Sí, que incluso hay un grupo que ya sostiene que la Tierra es plana, para darnos un poco la medida.
Te aviso que el canciller de Brasil cree en eso, que la Tierra es plana.
Bueno, pero por ejemplo, el ex ministro de Interior, que estuvo hasta hace poco como ministro de Interior, de Rajoy, dijo que España le había hecho mucho daño al diablo, y que ahora el diablo se vengaba, pero que gracias a que España también colaboró con Dios, con la Santa Inquisición y con el descubrimiento de América, al final Dios la iba a recompensar. Esto es un señor que era el ministro de Interior, que no era un funcionario menor, ¿eh? O sea que hay también una cosa a estudiar ahí, que es la percepción de la locura en las responsabilidades gubernamentales. Y claro, esto no se explica simplemente por la imposición de los medios. Los medios también, es un movimiento circular, los medios también se hacen eco de esta manera en donde estos delirios atraviesan la vida social. Y creo que se van a ir expandiendo cada vez más, ¿no? Es decir, que la cuarentena corre el riesgo de perder cada vez más.
Claro, de habilitar y de habilitar un poco todos estos delirios también, ¿no? Esta situación de muy próxima de la muerte, me parece que también, o de, digamos, de la visualización de la muerte, que por suerte durante todo, cuando no hay cuarentena, no la estamos pensando todo el tiempo, me parece que también habilita, ¿no?, un poco este tipo de delito.
Sí. El otro día, en este momento estoy en Almería, el otro día, sin saberlo, sin ser consciente de lo que decía, me detuve a tomar un café justo en Murcia, donde hay un pueblo absolutamente confinado, porque hay un brote importantísimo, pero los lugareños del café me dijeron que era todo mentira, estaban todos sin el barbijo y me dijeron que no creyera nada. Cuando en ese pueblo hay un montón de muertos, bueno. O sea que el asunto de la referencia a la evidencia, a la verdad, a la objetivación de las cosas, va quedando cada vez más opacada.
Bueno,
o sea, por último, hay que pensar el problema ideológico, sí. Hay que pensar el problema ideológico en otros términos. Los aparatos ideológicos han ingresado en lógicas nuevas.
Claro. Tal cual. Esa es la tarea. Te quería preguntar dos cosas más. Una, como estamos juntos en la Internacional Progresista y ahí comentaste que vas a hacer un seminario, quería que me recordaras un poco el seminario que vas a hacer.
Te agradezco mucho. Gente... No, estoy en el armado institucional de eso, porque van a ser varias instituciones de la provincia de Buenos Aires, y el asunto es que a raíz de que, bueno, intervengo en el Zoom, en distintas cuestiones, dije, bueno, aunque sea con un granito de arena, humildemente, quiero aportar algo, y entonces voy a dictar un seminario que se llama precisamente La Época en Nosotros, Nosotros en la Época, para hablar de todas estas cuestiones, y que sea donado íntegramente a los comedores populares, a los movimientos sociales. Por lo tanto, las instituciones del gobierno de la provincia me van a ayudar con la difusión y logística de este seminario.
Buenísimo. Bueno, cuando tengamos los datos los vamos a dar acá en Voces del Mundo. Estamos hablando con Jorge Alemán, psicoanalista, escritor. Y la última, porque ya se nos acaba el programa, cortita. Bueno, quiero que me hagas un comentario sobre esto. ¿Se cae la monarquía en España? ¿Qué pasa? ¿Se fue el rey? Hoy leí que Quim Torra, el catalán, está pidiendo, bueno, justamente la abdicación de Felipe, el nuevo rey. ¿Cómo estás viendo este tema de la monarquía en España?
Sí, si no se cae ahora, evidentemente es otra de las cosas que colapsó. Es decir, es muy muy difícil que la monarquía... Lo que pasa es que España tiene un problema estructural que sería muy largo de comentar, sobre cómo se contiene su unidad, cómo logra unificarse. Tiene un agudo problema con respecto a sus comunidades autónomas, pero es muy difícil que la monarquía salga indemne de esto. Y también, ya que hablamos de delirio, no logro entender, dadas las operaciones de las que siempre participó el rey Juan Carlos, una vez tuve la oportunidad de escuchar una en Rosario, una conversación donde estaba Néstor Kirchner, estaban otras personas, estaba yo ahí sentado cuando fue el Congreso de la Lengua, era un hombre muy, muy atento a las distintas realidades de los países, cómo es que transfirió con su firma 65 millones de euros a una novia. La verdad es que, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué tipo de impunidad se imagina que puede tener? No sé, había mil formas para alguien que está metido en lo que está metido, supongo, ¿no?, ese hombre. ¿Y cómo hizo esa? ¿Cómo se creyó impune para hacerlo, ¿no? Y ahora además se va a ir a otro país, con lo cual ha generado ya se quiere ir a la República Dominicana, entonces ha provocado un desastre final. Y bueno, si le sumas a esto las tendencias republicanas históricas que hay, más la comunidad catalana, que es enteramente republicana, es muy difícil, no sé, es una cuestión. Lo que me gustaría es hablar con Sánchez, no sé cómo piensa el gobierno de coalición de izquierdas esto. Evidentemente son todos republicanos, pero no sé si en medio de este caos general que hay, esta historia, como no creo que fuera la primera historia de la que querrían ocuparse, pero ahora, bueno, les cayó encima. Y me parece insólito que el tipo girara 65 millones de euros. Esto...
Bueno, los reyes, viste, que deben tener, me imagino, yo nunca estuve con ninguno, pero deben tener alguna creencia antigua de divinidad, de digamos, de ser intocables.
No, pero este ya lo habían agarrado, a este lo agarraron con los elefantes, después lo agarraron con la novia, después... Él sabe, él sí sabe, hace rato que hay un rumor con la guita y con todo eso. Es decir, no hizo una operación, digamos, al estilo del macrismo con toda la ingeniería financiera y todo eso, sino que directamente no, él
totalmente
mismo...
totalmente desprolijo.
Él mismo giró el dinero, entonces fue una locura. No sé si quería irse él, romper todo él, estaba harto de sí mismo. Es muy difícil. Esto es lo que nos preguntamos los que, no habiendo sido nunca monárquico, nos llama la atención la manera en que... No es que lo descubren, no es que le descubren, no sé, una historia en Suiza o en Mónaco o en Andorra, en los lugares donde blanquean dinero todos los tipos acá, ¿no? No es que lo descubren, sí, sino que directamente él firma una transferencia, ¿no? Es raro.
Bueno, vos como psicoanalista casi casi es como que pareciera, ¿no?, que lo hizo para que lo agarraran. Jorge,
sí, no,
te agradezco...
Difícil juzgar esto. Sí,
sí,
te lo agradezco, no, yo también mucho.
Se acabó nuestro tiempo de programa, te agradezco muchísimo. Comprendo. Muchísimo esta entrevista y esto que nos ayudas a entender esta nueva subjetividad tan compleja, pero bueno, estaremos atentos un poco a seguir pensando estos nuevos aparatos ideológicos o cómo resolver este tipo de nueva realidad,
sí,
que se nos
presenta.
Sí,
porque el último gran pensador marxista pensó en los aparatos ideológicos, en la familia y la educación, que era Althusser. Pero ahora ya, en el siglo XXI, hay que reformular muchas cosas. Muchísimas gracias, Elma. Hasta la próxima.
No, gracias a vos, Jorge. Muchísimas gracias a vos. Un beso. Hablábamos con Jorge Alemán, que es psicoanalista, escritor. Él está exiliado en España desde el 76. Ha publicado varios libros, por ejemplo, Capitalismo, Crimen Perfecto, Emancipación, el último del año pasado, 2019, editorial NED, y también Horizontes Neoliberales en la Subjetividad, editorial Grama, en 2016.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, mucho material para el pensamiento. Estuvimos hoy con la deuda argentina, estuvimos con el tema de la posibilidad del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos y ahora en este último tramo hablando con el psicoanalista Jorge Alemán sobre este mundo de delirio, como dijo él, ¿no? El tema, lo que antes era una excepción, tener algún tipo de delirio paranoico, pensar en las teorías conspirativas, hoy está instalándose de una manera, con una centralidad que por supuesto nos preocupa, sobre todo porque es usada por muchos políticos y muchos grupos ultraderechistas justamente para su beneficio. Damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también Patricio Porte, Franco Luzani, muchísimas gracias por producir este programa tan bueno, tan lleno de información, y le doy también muchísimas gracias a nuestra colaboradora Diana Martínez Tancredi, ella es la que nos gestiona las redes sociales. Así que muchísimas gracias al equipo. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde, otra vez por AM770 y a través de Sputnik en un nuevo programa de Voces del Mundo. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.